La mañana.
COPE Valladolid.
Estar informado. Ya estamos aquí de vuelta, 1:05, casi 6 minutos. El alcalde aún no ha llegado a los estudios de la mañana de COPE en Valladolid. Nos está respondiendo al teléfono. Esperemos que llegue a tiempo para esta cita que había cerrado ya hace unos meses con nosotros, con la mañana de COPE en Valladolid. Como es habitual, todos los meses el alcalde contesta a todas las dudas, las preguntas, las cuestiones que tengan los ciudadanos, los vallisoletanos, junto con el alcalde. Lo hacen absolutamente todos los medios de comunicación y aquí tendría que estar ya a estas horas Óscar Puente. Le vamos a dar unos minutos para que llegue a su cita, ya no puntual, pero sí que se acerque hasta los estudios de la mañana, sobre todo para contestar ya no a mis preguntas, sino, como digo, a todas las cuestiones que tienen en mente los vallisoletanos y que quieren compartir con nuestro edil. En el 983-390276 vamos a irnos a publicidad un par de minutos y espero que a la vuelta esté ya con nosotros el alcalde de Valladolid.
La mañana. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Queremos el catálogo! ¡Queremos el catálogo!
¿Pero qué dicen los niños?
Pues que vayamos a Justo Muñoz a recoger su super catálogo de juguetes. Nosotros los juguetes siempre les elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza.
¿Y por sus precios? Pues vamos todos a Justo Muñoz a recoger el super catálogo ese y a ver oportunidades.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90 y Río Shopping.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
En Desguaces Velázquez, compramos su vehículo al mejor precio garantizado.
En Desguaces Velázquez, tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis.
En Desguaces Velázquez, también compramos su vehículo industrial.
Estamos en carretera Valladolid-Cigales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
¿Sabes? Creo que es auténtica.
Sí, es difícil de creer, pero es realmente auténtica.
¿Quieres de verdad probar auténtica carne de buey? Tu oportunidad es del 5 al 22 de noviembre en las jornadas de la carne de buey del restaurante La Brasería de Cuéllar.
La Brasería de Cuéllar, calle Agustín Daza 8, Cuéllar. Infórmate en braseriadecuéllar.es.
Ya está aquí la oferta aniversario de Pescados y Mariscos La Alondra, con lo más fresco de la lonja y de calidad. Pues atención, porque del 24 al 28 de noviembre tienes la oportunidad de tu vida para comprar gambas, langostino, cigala, bogavante, pulpo. Recuerda, del 24 al 28 de noviembre ven a conocer las promociones de Pescados y Mariscos La Alondra en Parque Sol Amadeo, área 7, en Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto número 3.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
¿Todavía te bajas del coche para abrir la puerta del garaje? En Puertas Venador tenemos la solución. Automatizamos tu vieja puerta de garaje o la sustituimos por una puerta seccional automática con aislamiento térmico. Puertas Venador está en el polígono San Cristóbal, calle Acetileno 17, en el 983-403-902 o en la web venador.com. Tu comodidad es nuestro objetivo.
La mañana.
COPE Valladolid.
Estar informado. Ya estamos aquí de vuelta, 1:08 y tenemos con nosotros, hay que saludar ya al alcalde Óscar Puente. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar un mes más aquí. Lo decíamos, todos los meses es puntual a la cita que tiene el alcalde con los medios de comunicación. Hoy ha llegado con retraso porque estaba con la vicepresidenta. Me estaba comentando que estaba aquí en nuestra ciudad, en su ciudad también.
Sí, estábamos visitando la exposición que acaba de poner en marcha el Museo Nacional de Escultura. Y bueno, pues son obligaciones también del alcalde el atender a quienes vienen de fuera y en este caso a la vicepresidenta del gobierno, que además es paisana.
Y ahora es tiempo también, obligación del alcalde, o que lo hace con mucho gusto, contestar a todas las dudas que tienen los vallisoletanos. Y ya tenemos una llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
María.
María, ¿tiene al alcalde escuchando?
Vale, yo quería, aunque no sé, creo que no le corresponde a él, si no habría una manera de que cuando pusieran ascensores en el 4 de marzo lo pusieran una cosa homologada, porque los ascensores que han puesto de lo que se va del bar, de un bar hasta el del trébol, exactamente, hasta el otro puente que hay de, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pues es que han puesto ahí tres ascensores y uno de ellos se ha salido. Hubo que reformar hasta la carretera. Y yo tengo conocidos de que se han dado con el bordillo porque lo han dejado tan estrecho. Si los otros dos han sido capaces de no salirse de la acera, ¿por qué este hay que reformar hasta la carretera para que pongan ellos los ascensores? Y encima llevan 2 años para poner el ascensor, ¿eh? que yo no sé qué ha pasado ahí, y siguen de obras. Es que me parece vergonzoso, ¿por qué se puede consentir eso?
Muchas gracias, María. Alcalde.
Pues me gustaría conocer el caso concreto del por qué, si es como usted lo explica, en la misma calle y en edificios similares se ha concedido una ocupación de vía pública y en un caso concreto se ha concedido otro diferente que, por lo que usted me dice, excede de lo que sería razonable. El ayuntamiento trata de dar las máximas facilidades para que barrios que no tienen esa dotación puedan surtirse de ella, puedan tener esos ascensores ocupando a veces parte de la vía pública, ¿no? Pero como usted dice, eso tiene que someterse a unas normas y tiene que intentar ser lo más igual posible. No tiene mucho sentido que en una calle haya una invasión. Me imagino que tiene que haber alguna razón y trataré de averiguarla.
El alcalde lo estudiará. Tendremos más llamadas a las que contestar en el 983-390276. Mientras, yo aprovecho también para ir repasando la actualidad con el alcalde, con el edil de la ciudad. Hoy hemos conocido, Óscar, que el grupo Corsán reclama al ayuntamiento 1 millón de euros por el parking de la Antigua. Recordemos que este parking fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia. No sé si estáis de acuerdo con esa cantidad y cómo va a afectar realmente a las arcas municipales para este año 2016.
Bueno, no estamos de acuerdo con esa cantidad. Se está en este momento hablando con la empresa. Es un asunto, bueno, pues de nuevo estamos con los problemas de legalidad que arrastramos de anteriores mandatos, ¿no?, en los que se han tomado decisiones y no se tenía en cuenta que decisiones equivocadas desde el punto de vista legal generan problemas luego a la administración y nos obligan a unas indemnizaciones que suponen un coste importante para las arcas públicas. Nosotros estamos en este momento negociando. Consideramos que esa cantidad de existir es muy mucho menor. Y bueno, veremos a ver cómo se resuelve finalmente el problema, pero bueno, una cosa es lo que pide la empresa y otro lo que finalmente estaremos obligados a pagarle, ¿no?
Tenemos otra llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Sergio.
Sergio, cuando quiera.
Yo quería preguntar al alcalde a ver si la calle Labradores no le parece importante para poner luces de Navidad.
Sí, a ver, yo le explico. Las luces de Navidad se ponen en aquellos lugares en los que los comerciantes están dispuestos a que se pongan. Requiere de una colaboración de los comerciantes y, mire, le puedo explicar que la calle Duque de la Victoria tiene en este momento un conflicto. No sé si finalmente se pondrán o no, y fíjese, es la calle Duque de la Victoria, porque no se ha conseguido arrancar un compromiso de los comerciantes. Entonces, para que se pongan luces de Navidad en una calle es imprescindible la aportación de los propios comerciantes. Es además una cuestión que se gestiona por parte de las propias organizaciones de comerciantes, tanto Abadeco como FECOSBA, y son ellas las que se encargan de gestionar pues el pago, las aportaciones que hacen los comerciantes, y también cuentan con una ayuda del ayuntamiento, pero sin esa aportación de los comerciantes no hay luces en las calles de la ciudad, en ninguna.
Una noticia que no conocíamos y que estamos conociendo aquí en la mañana de COPE en Valladolid.
Siempre ha sido así, ¿eh? Nosotros no hemos cambiado el sistema, es exactamente lo que se venía haciendo, y ya digo, se hace una aportación por cada una de las tiendas que hay en cada calle que se quiere iluminar, y hay otra parte, lógicamente, que aporta el ayuntamiento, pero es una colaboración público-privada.
Tenemos otra llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Lucía.
Lucía, cuando quiera.
Buenos días, señor alcalde.
Buenos días, Lucía.
Mire, aquí en el paseo Arco del Ladrillo, aquí donde están los cuarteles, está, yo creo que durmiendo en una caseta que es pequeñita, un señor. Huele que apesta. Está todo que da vergüenza verlo. Y también le quería decir lo de los cuarteles, que no sé, porque entra muchísima gente ahí con hasta con carros. No sé qué es lo que hay ahí, pero es una vergüenza.
No sé si el ayuntamiento está...
Lo es, esa es una zona que tiene un problema, es otro de los problemas de legalidad que tiene esa zona. Esa es una parte que se cedía al ayuntamiento por parte de los promotores del plan parcial Cuarteles, que es así es como se denominaba. También hubo una serie de litigios. Al final creo que es una entidad de crédito la que se ha acabado quedando con una parte, con la parte de, digamos, en la que se puede hacer viviendas. Y el problema es que los edificios históricos de los cuarteles están ya en una situación de deterioro tremenda, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver de qué manera podemos a través de algún tipo de acuerdo con los propietarios del suelo, intentar por lo menos que no se sigan deteriorando y que no se sigan convirtiendo en un foco de atracción, pues, de personas que no tienen domicilio y que duermen ahí, foco de robos también. En su momento yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la oposición que denunciamos el robo de tejas, el robo de vigas metálicas. Es decir, bueno, es una de las zonas de la ciudad que está en peor situación, sin ninguna duda.
Tenemos otra llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Me llamo Alicia.
Alicia, cuando quiera.
Señor alcalde, yo es una continuación de lo que ha dicho la señora. Ya no nos vamos a ir a barrios, a nada. Es el centro de la ciudad. Y no me diga usted que son las hojas, porque las hojas se ven que son hojas. Hay suciedad. Sí que la gente es un poquito, perdóneme la frase, muy irresponsable. Porque tira chicles, tira. Pero es que hay completamente suciedad. Y se lo digo de verdad. Y otra vez le voy a dar un tironcito de orejas, porque dirá usted que por qué. Pues mire, se lo voy a decir. Eso de que dice usted que los niños que han puesto val, pues yo tengo nietos y han ido a los colegios y han pagado su ticket. Si va su madre, pues con ellos que pague. Porque después a los señores que no tenemos para ir en autobús y compramos los tickets, nos cobran cada vez más. O sea que no. Aquí la gente, si usted quiere tener un remanente para luego después gastarlo en la ciudad o lo que sea, no puede ser que usted diga, ah, porque me he bajado otra cosa, porque me he bajado 6.000 euros. El sueldo de usted, ¿qué tiene? Pues muy bien, porque usted comprenderá que en usted 6.000 euros, cuando hay tantísima gente que no les cobra ni en todo el año, mucha gente, pues usted me dirá. Y después, señor alcalde, pues eso es lo que le digo. Hay que tener un remanente y no decir, pues yo dejo lo gratis, pues yo lo hago gratis. Pues esos niños, si van al colegio, pues que lleven, los pequeñitos, que lleven su ticket, los otros, claro. Y muchas gracias. Le oigo por la radio.
Muchas gracias, Olivia.
Muchas gracias.
Ha tocado varios aspectos, alcalde. Empezamos, sí, si quiere, por el primero, por la suciedad, bueno, de las, sí, calles, que es verdad que es una polémica que está abierta ahora mismo en la sociedad.
Bueno, yo le puedo decir que voy por la calle y lo que recibo son constantes felicitaciones porque la limpieza en la ciudad sigue estando en los niveles que estaba. También le digo que no se ha variado ni un milímetro la metodología que se venía siguiendo. El mismo responsable del servicio de limpieza es el que sigue en este momento siendo el máximo responsable. Los mismos turnos, los mismos medios. Es decir, que si la ciudad estaba limpia antes del 13 de junio que yo tomé posesión, no hay ninguna razón para pensar que no lo está ahora, que se hace exactamente lo mismo. Y ya le digo, mire, el otro día tengo varios testigos, me pararon dos o tres señoras en la calle para felicitarme por lo limpia que seguía estando la ciudad, ¿no? Tema del autobús, nosotros hemos considerado que el autobús debía ser gratuito hasta los 12 años por varias razones. La primera, nosotros fundamentalmente lo que queremos es incrementar el uso del autobús en nuestra ciudad. Y para ello creíamos que la gratuidad del transporte público de 0 a 12 años no solo va a animar a familias a que vayan con sus hijos en el autobús cuando ahora les salía probablemente tan caro como un taxi, sino que vamos a intentar concienciar a los niños y niñas de esta ciudad para que usen el transporte público y cuando sean más mayores lo utilicen como lo han venido utilizando hasta los 12 años. El otro día me paró una pareja con 7 hijos.
Madre mía.
Probablemente con unos planteamientos ideológicos muy distintos al mío, pero me felicitaron. Porque, fíjese, había 3 niños de esos 7 que van al colegio solos. Una familia con 7 hijos, pues es muy difícil que... Van al colegio solos. 3 billetes de autobús diarios, ida y vuelta, es un dinero, ¿eh? Para una familia. Y yo creo que es bueno, es una medida social, pero sobre todo es una medida que lo que busca es incentivar el uso del transporte público. Yo espero que con eso, en un tiempo, nos daremos cuenta de que es una medida acertada. Por cierto, hay otros ayuntamientos, León y Salamanca, no gobernados por el Partido Socialista, que están en este momento planteándose la medida.
Y el último tema que ha planteado es el de los sueldos. Yo no sé si, alcalde, le sorprendió la abstención de si se puede o se lo podía llegar a esperar.
No, de hecho ellos mismos han explicado que no eran conscientes de lo que estaban votando, que fue un lío con las enmiendas, había 5 enmiendas sin boche y que realmente no sabían bien lo que estaban decidiendo en ese momento, cosa que creo porque realmente el tema es muy complicado. Pero en fin, yo este es un tema de verdad del que quiero pasar página ya, ya se ha hecho, bueno, pues vamos a dejarlo estar y mirar hacia adelante y tratar de gestionar la ciudad, que es lo que en este momento le interesa a los ciudadanos. A mí este tema siempre he dicho que me interesaba muy poco y sigue sin interesarme. Yo creo que los problemas de los ciudadanos están muy por encima del sueldo coyuntural que cobre el político de turno, vamos.
Tengo que hacerle la pregunta, ¿los sueldos de los concejales se bajarán, no solo el del alcalde, próximamente?
Pues no lo sé, veremos. Tenemos un pleno el día 1, yo creo que habrá probablemente alguna propuesta en esa dirección, pero vamos, no, yo no tengo ningún interés en bajarle el sueldo a nadie.
Hablando de la confusión que pudieron tener los de el grupo de Sí se puede por la cantidad de mociones que había en el pleno, ¿la duración de los plenos ahora mismo se va a revisar? ¿Van a ser más cortos?
Un disparate, no puede ser. Estamos hablando de plenos de una duración de 8 horas... No tiene sentido. Es más, ahora, con la más que probable creación de un nuevo grupo, porque el candidato a la alcaldía de Ciudadanos, más tarde o más temprano, va a salir del grupo. De momento no lo ha hecho, y esto también quiero dejarlo claro, porque su partido se ha limitado a suspenderle, no a expulsarle, y el secretario ha dicho que con una medida cautelar él no puede acordar la expulsión de un concejal de su grupo. Por tanto, hace falta una expulsión del concejal del partido para que se produzca la del grupo. Pero eso, más tarde o más temprano, parece que se va a producir. Entonces iremos a 6 grupos. Uh-huh. Y claro, 6 grupos, 6 palabras en cada moción. Algo tenemos que hacer porque así no ni es útil para los ciudadanos, ni es útil para ustedes que se tiran ahí 8 horas y realmente es agotador. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver cómo podemos encauzarlo.
Sí, porque muchas veces, como bien decíamos, se pierde un poco el hilo de interés realmente de la sociedad por la extensión de los plenos. Hablábamos de Jesús Presencio y es que ayer, no sé si imagino que sabrá, ha hablado sobre usted y ha dicho exactamente, no voy a quitar ni una coma, es un aprendiz de socialista que quiere ser capitalista. ¿Qué tiene que decirle?
Bueno, él es un hombre que entra en muchas descalificaciones, generalmente, y a mí no me gusta ese territorio. Yo, mire, llevo 25 años en el Partido Socialista, no como él, que lleva 10 minutos en un partido y le han echado en el 11, y ahí llevo 25 años. Soy hijo y nieto de socialistas, y la verdad es que de socialista, no sé, tengo muchas cosas que aprender en la vida, pero sé muy bien dónde estoy y sé lo que es mi partido. Y hombre, capitalista, pero es que este hombre vive igual en el siglo XIX. La socialdemocracia, que es la que yo creo, el socialismo democrático, es un partido y es una forma política de pensar que no pretende destruir el capitalismo, sino que lo que pretende es arbitrar medidas para que el capitalismo se encauce en una dirección más social. Pero nosotros no somos un partido anticapitalista. Yo creo que él tiene unas carencias políticas muy importantes para decir esas cosas. El socialismo moderno, el socialismo democrático y el capitalismo conviven. Y como digo, lo que tratan es de que el mercado, por un lado, funcione y funcione lo mejor posible, pero también que funcionen los poderes públicos para que puedan encauzar ese mercado en la dirección de la solidaridad y en la dirección de la igualdad social, ¿no?
Tenemos una nueva llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Yo soy Carmen.
Carmen, cuando quiera.
Bueno, mi tema es... Buenos días. Lo primero, mi tema va relacionado con el carril bici, concretamente el que hay en la avenida de Salamanca. La separación entre la calzada y el carril bici son unos bordillos que la verdad son muy peligrosos porque los coches a nada que se te vaya te llevas el bordillo y en la última semana hemos visto hay dos accidentes y creo que sería conveniente modificar el sistema de separación porque es peligroso para los coches e incluso para las bicicletas que puedan ir por el carril. Y simplemente era preguntarle si no habría otra posibilidad, otro modo de separar el carril bici de la carretera.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias.
Pues Carmen, totalmente de acuerdo. Y formas hay muchas, baratas lamentablemente ninguna. el carril bici en la avenida Salamanca se ha resuelto de dos maneras. Una, en la primera fase de la obra, que es esa a la que te refieres, que realmente es muy mala y genera muchos problemas de seguridad. Y otra, la segunda, en la segunda fase, que es óptima, que es un carril bici ya elevado, incorporado a la propia acera, en uno de los extremos, próximo a la calzada. Y esa sería la forma ideal. La cuestión es que esa es una obra que cuesta mucho dinero. La avenida Salamanca es una obra prácticamente reciente, toda ella, incluso la primera fase. Y, hombre, es una pena tener que afrontar una inversión importante en una vía en la que se ha gastado mucho dinero en muy poco tiempo. Pero, evidentemente, tenemos que ir a ello. Vamos a ver de qué disponibilidad tenemos en estos próximos 4 años. Y desde luego ese y otros carriles bici de la ciudad, kilómetros que se irán incrementando, pues son una parte importante de nuestra política de movilidad y tendremos que abordarla.
Le iba a preguntar, esta semana también hemos escuchado al concejal de movilidad, a Luis Vélez, que en su intención con el carril bici, porque es una de las apuestas fuertes, creo, de este nuevo grupo que está en el ayuntamiento, hacer un carril bici en el Paseo Zorrilla, en una de las vías centrales de Valladolid. ¿Eso se va a poder llevar a cabo?
Sí, bueno, el Paseo Zorrilla es otro ejemplo, una vía en la que se hizo una reforma no hace mucho tiempo, supuestamente para haber derribado el arco de ladrillo cuando llegara al soterramiento, y en la que no se han resuelto los problemas de tráfico de una manera muy racional. Tenemos una vía, el Paseo Zorrilla, que es una de las más anchas de la ciudad, que puede albergar todos los tráficos sin ningún problema. El peatonal, el ciclista, el transporte público y el vehículo privado. Y sin embargo es una auténtica gincana, y especialmente lo es para el ciclista. El ciclista empieza el Paseo Zorrilla desde Caballería por una especie de carril por el que entra el bus, luego se adentra en la acera, vuelve a aterrizar en el carril bici, luego el carril bus se pasa al centro. En fin, es una vía en la que las soluciones eran sencillas y lamentablemente lo que se ha hecho es complicar mucho las cosas, y ahora el problema, y hay que abordarlo también, porque tener una vía como el Paseo Zorrilla por la que el ciclista no puede transitar con unos mínimos parámetros de seguridad es inconcebible, ¿no? Pero eso ahora cuesta dinero. Y cuesta.
¿Habrá obras en el Paseo Zorrilla entonces, alcalde? Acabamos de pasar prácticamente por unas obras dentro de esta vía.
Hemos pasado por unas obras, a mi juicio, totalmente innecesarias, que era la sustitución de los bordillos de las medianas por unos bordillos que además yo les llamo bordillos asesinos, porque hay coche que pilla una rueda, un bordillo de esos, acaba con ella, ¿no? Entonces, hemos afrontado una obra hace nada y yo creo que no, tampoco ha sido una obra muy útil. Yo sí creo que eso, el tema del carril bici en el Paseo de Zorrilla y la ordenación de los tráficos en general, de una manera más racional, va a haber que afrontarlo más tarde o más temprano.
Seguimos hablando de transporte, porque creo que esta misma semana, el 20 de noviembre, es cuando hay una convocatoria de reunión abierta con los clubs motoristas para analizar y enriquecer la propuesta municipal. Recordamos que del 8 al 10 de enero en Valladolid va a haber una concentración que se llama Valladolid, Capital Europea de la Moto en Invierno. Yo no sé si ya ha habido algún club que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento. ¿Cómo van los procesos para que esta concentración sea un éxito? ¿O ha sido más bien, como dicen algunos, una cabezonería del alcalde?
Mire, yo fíjese, a estos que dicen que esto es una cabezonería mía, yo les diría, yo no soy motero, yo no voy en moto y no soy aficionado a las motos, por tanto es un tema que a mí personalmente, pues hombre, me interesa muy poco. Ahora, como alcalde de la ciudad, pues soy consciente de que esta era una concentración, la que se venía produciendo en Valladolid, que le daba beneficios cuantiosos a la ciudad, le proporcionaba ingresos, le proporcionaba visitantes, situaba su nombre en el plano, en el mapa, pero para bien además. Entonces, perder eso, creo que si yo pudiera intentar evitarlo, pues sería un irresponsable si no lo hiciera, y eso es lo que estoy intentando. Las cosas van razonablemente bien, hay entidades interesadas, ya hay clubes que se han puesto en contacto con nosotros, y yo espero que lo que pretendemos, que no es otra cosa que mantener viva la llama hasta que quienes organizaban Pingüinos clarifiquen su panorama, que es un panorama judicial muy espinoso y con unos conflictos encontrados entre los socios que les imposibilitan el hacer la concentración, cuando eso esté ya resuelto, puedan retomar la iniciativa de Pingüinos con el ayuntamiento en el papel que le corresponde, pero, digamos, no partiendo de cero, porque 2 años consecutivos sin que las motos vengan a Valladolid, creo que al final es malo para la ciudad y es malo para el propio futuro de la concentración. Y lo que nosotros pretendemos es mantener viva la llama, y si al final no resolvieran los problemas, pues generar el embrión de lo que debe volver a ser una concentración motera en Valladolid en invierno.
¿Se atrevería a decir, alcalde, una cifra de moteros que pueden llegar a Valladolid del 8 al 10 de enero?
No, ni me atrevo, fíjate, ni creo que esa sea la cuestión. No sé si serán muchos o pocos, pero yo creo que es bueno que lo intentemos. Y ojalá tengamos una cifra importante y ojalá haya actividades, va a haber muchas actividades en Valladolid, los hoteles se llenen, etcétera. Ojalá, eso es lo que pretendemos.
Para cerrar ya, tenemos 30 segundos. ¿Va a haber cabalgata pre-navideña este año? Estamos ya adentrándonos en esas fiestas en las que todos nos sale una sonrisa, que estamos deseando ver animación, luces en la calle. El año pasado fue un éxito esa pre-campaña, pre-cabalgata.
Pues me pillas, no lo sé. Lo que sí digo es que el 28 de noviembre estarán las luces de Navidad encendidas como querían los comerciantes desde hace mucho tiempo. 28 de noviembre, todo encendido.
Alcalde, muchísimas gracias por haber venido un día más a la mañana de COPE, por haber respondido a todas las preguntas que han tenido los oyentes, hoy muchas, y el mes que viene volveremos a tenerle con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Nosotros nos despedimos así en este programa de hoy, martes 17 de noviembre. Mañana volvemos a las 12:30, como siempre. Sean buenos, pero sobre todo sean muy felices. Y quiero dar un fuerte abrazo a Paula del Puerto. Hasta siempre, Paula.